A lo largo de toda esta serie que estamos viendo en el Evangelio de Marcos, nos hemos ido dando cuenta que a medida que vamos avanzando, vamos conociendo a un Jesús, ¿verdad?, de una forma progresiva y a la vez de una manera más profunda. Un Jesús que ni sus discípulos en el principio conocían bien y que después de 3 años de caminar con él diariamente, aún están descubriendo su identidad en cada episodio, cada evento revela un poco más la cualidad de un hombre, las cualidades de un hombre que no solo es un hombre, sino alguien que trasciende realmente lo humano. Si tú estás aquí hoy, la intención de Jesús no es otra para tu vida que tú le conozcas en esa manera. De nada te servirá, ¿verdad?, que tú tengas un conocimiento sobre un Jesús bueno, extraordinario, si tú no descubres la identidad divina que hay en este hombre. El texto al que nos acercamos hoy es un texto bastante conocido, pero detrás de esa escena que vamos a leer a continuación, nuestra intención será descubrir de nuevo no solo quién era ese Jesús, sino también qué papel juegan nuestras vidas en torno a este Jesús, en relación a este Jesús. Vamos a la lectura en Marcos 12:13. Lo van a proyectar en la pantalla, Marcos 12:13. Dice así la palabra del Señor, Marcos 12:13, Evangelio de Marcos, la historia, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: De César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Este es un texto, es un relato que bien pudiéramos enfocarlo o estudiarlo de diferentes ángulos. Muchos predicadores analizando esta porción enfatizan más bien la enseñanza en torno a la obligación que tenemos como ciudadanos, ¿verdad?, de pagar los impuestos tal y como las leyes establecen. Algunos entre ellos, personas creyentes, han abierto incluso un debate sobre si los cristianos deberíamos negarnos o no a pagar impuestos a un gobierno que lo que hace este gobierno es impulsar políticas, guerras, sistemas, qué sé yo, proabortistas, operaciones de cambio de sexo y un largo etcétera, ¿verdad? Mientras dejan de dedicar esos recursos económicos a crear más hospitales o cuidar mejor a los mayores, por ejemplo. Y no podemos negar sentir la tentación de que esa idea, ¿verdad?, tiene su lógica. Ahora, sin embargo, y esto es algo chocante, Jesús nos va a enseñar a todos que el hecho de contribuir con nuestros impuestos, hermanos, es algo que Dios entiende que hay que hacer, no para apoyar cosas malas, sino porque los gobiernos, por malos que sean, ¿verdad?, tienen varias cosas positivas dentro de lo negativo que hay que tener muy en cuenta. Y rápidamente voy a subrayar 3 cosas positivas que podemos observar, siendo muy generosos, ¿no? Pero bueno, primeramente la Biblia enseña que los gobiernos son instituciones permitidas por Dios. En última instancia es Dios quien permite, quien otorga que esa persona o ese grupo político esté gobernando. Romanos 13:1 dice, el apóstol Pablo enseña: sométase toda persona a las autoridades superiores, Romanos 13:1, porque no hay autoridad, fijaos bien, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y luego el versículo 6, esta misma cita, dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En segundo lugar, son instituciones que, aunque no sean perfectas, ¿verdad?, ponen algo de freno a la maldad de este mundo y tratan de proteger a las personas de bien, aunque eso veamos que cada vez se está perdiendo, ¿verdad? Y esto es un indicativo claro, ¿verdad?, de que estamos en los últimos tiempos, hermanos. El apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, 1 Pedro 2, 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como a los por él enviados, dice, para castigo de que de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Veis? Eso es importante considerarlo también. Y en tercer lugar, esto es algo curioso, el mismo Señor Jesús no hay ningún registro bíblico que se negara a pagar impuestos, sino todo lo contrario. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, esto era un impuesto especial, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, ¿de los extraños? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Qué quiere decir eso? Curiosamente, aquí Jesús, ¿verdad?, está siendo, es el dueño de la casa, por así decirlo, pero él paga, no como si fuese un dueño, sino como fuese un siervo. ¿Veis? De manera que hemos visto rápidamente así tres razones de importancia que desmontan la intención que algunos proponen sobre la idea de evadir pagar impuestos o tributos. Pero hermanos y amigos, aunque el texto de hoy se presta a hablar de impuestos, hay un tema de fondo, no os voy a amargar en este sentido, hay un tema de fondo que en mi opinión es el tema. Y es el que Jesús tiene en mente para enseñarnos algo más profundo aún. Y está relacionado con el tema de lo que estamos obligados a dar. Este es el título del mensaje. Hoy pondremos este título al sermón, lo que estamos obligados a dar. Permitidme primero poneros en contexto rápidamente en esa historia. Tenemos que ir un poquito atrás y ver primero, ¿qué es lo que están intentando hacer con Jesús estos fariseos, estos escribas, también los saduceos, como veremos la semana que viene, y por supuesto estos herodianos que han venido hoy aquí por primera vez a la escena? Porque desde que Jesús ha entrado en Jerusalén, hace solo 3 días, estos grupos religiosos y políticos están preocupados porque este Jesús tiene toda una fama que le avala. Y es alguien, hermanos, que no pasa desapercibido. No es un maestro cualquiera. Jesús lleva 3 años desarrollando su ministerio en Galilea, Samaria, y ahora va a entrar en Judea porque él mismo ha ido anunciando a sus discípulos que cuando entre en Jerusalén se acerca su ejecución. Esta no va a ser una muerte accidental, tampoco va a ser una muerte por imprudencia, es una muerte anunciada por los profetas del Antiguo Testamento desde cientos, incluso miles de años atrás. Pero antes de entrar en Jerusalén, hermanos, pasa algo muy importante recogido en el Evangelio de Juan. Esto es un dato importante, y es que Jesús va a hacer uno de los milagros más mayores, por así decirlo, más impactantes, que más fama le dio y que por otra parte puso en alerta máxima a estos fariseos, herodianos y etcétera. Fue el milagro de la resurrección de Lázaro. Y la respuesta de los fariseos a este milagro y de los líderes religiosos fue, como siempre, sorprendente y a la vez deplorable. Dice el Evangelio de Juan 11:53. Así que, Juan 11:53, así que desde aquel día, desde el día en que Jesús resucitó a Lázaro, vieron la resurrección de Lázaro, decidieron matarle. Un Lázaro resucitado, hermanos, implicaba para ellos un Jesús trascendente. Y por lo tanto un Jesús que no iba a ser una marioneta, no iba a ser alguien a quien iban a poder controlar ni moldear a su conveniencia. Hermanos, este es el perfil de Jesús. Cuando tú conoces a Jesús verdaderamente y conoces que Jesús es Dios hecho hombre, esa trascendencia, el reto para tu vida es un cambio. No puedes quedarte indiferente. O lo abrazas, o escúchame bien, o lo matas. O lo reconoces, como hicieron grandes multitudes, convirtiéndose en sus propios discípulos, o vas a perseguirlo en tu corazón, vas a perseguirlo en tu mente, vas a tratar de matar esa idea en tu corazón. Como esos religiosos que fueron capaces de querer matar al que es capaz de resucitar. ¿Hay mayor incoherencia, incongruencia que esta? Yo te pregunto hoy a ti, en esta mañana, ¿acaso harás tú lo mismo con este Jesús? Yo voy a dividir este texto, como siempre, en tres partes, la estructura que suelo hacer siempre, y vamos a ver si así como estos hombres procedieron con Jesús con el fin de destruirlo, de destruirle, ¿no? Y vamos a ver en tres palabras lo esencial del texto. Tres palabras. Primera palabra, la trampa. Segunda palabra, la respuesta. Tercera palabra, el reto. La trampa, la respuesta de Jesús, el reto para nosotros. Primero la trampa, versículo 13. Fijaos cómo empieza este versículo. Versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y vamos primero a subrayar esta palabra o esta frase, ¿vale? Y le enviaron. Esta gente, estos hombres, no vienen por sí mismos. Alguien los envía. Y le enviaron. De manera que esto se une a lo que hemos visto juntas desde el versículo 12. El versículo justamente anterior. ¿Recordáis que Cristian, el 12, Cristian nos estuvo hablando el domingo pasado sobre que Jesús acababa de contarles una parábola, recordáis, la parábola de los labradores malvados, unos labradores a los que se les ha entregado una viña, y en vez de producir fruto a esta viña, lo que hacen esos labradores, ¿qué es? Se ponen a matar, ¿verdad?, a todos los que el Señor les va enviando. Y finalmente, ¿qué pasa? Incluso matan al hijo del dueño. Y acto seguido, dice el versículo 12, fijaos, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra aquellos aquella parábola. Y la verdad es que no se equivocaban. Claro que Jesús lo decía por ellos. De manera que no debe extrañarnos tampoco que a partir de ahora estos poderes políticos y religiosos se unan y manden a Jesús una serie de trampas consecutivas, sucesivas, que van a ir poniéndole a Jesús sucesivamente a ver si cae. Ahora, vamos a centrarnos en la falacia de la trampa, porque en cierta manera ellos piensan que Jesús va a ser como un pajarillo, ¿no?, de los que va a caer en alguna de sus trampillas. Recuerdo cuando yo era pequeño, y algunos de vosotros también habéis visto esto, los más mayores, mi padre tenía trampitas para atrapar pajaritos, trampillas de hilo de acero. Eran otros tiempos, esto ya no se permite, está totalmente prohibido. Ahora te meten en la cárcel por estas cosas. Eran unas pequeñas trampas de hilo y hierro que se abrían así con un muelle, y en el centro tenían como un pequeño gancho para colocar un trocito de pan y engañar al pajarito, ¿no? Y se enterraban así un poquito en la tierra y solo quedaba a la luz el pedacito de pan. Entonces el pajarillo iba con tranquilidad y ¡zas! Yo me acuerdo de tomar esas trampillas en la mano, cuando era niño, con mis manos pequeñas, no estas, y abrirla y cerrarla, y la armaba, ¿no? Pero algo que percibía era el peligro de esa trampa, ¿no? Era como que lo respiraban, ¿no? Cuando eras pequeño, estirabas el muelle para agarrarlo, y entonces intentabas poner el conector ese que había, un pequeño hilo que tenía que sostenerse con el otro así por la punta, y la trampa, ¡zas!, se te saltaba y te pillaba el dedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Zas, zas, zas! ¡Madre mía, qué daño hacía la trampilla aquella!, ¿no? Así te dabas cuenta de esa capacidad de hacer mal que tenía ese aparatejo, ¿no? Salvando las distancias, esos hombres están ahora frente a Jesús, están tratando de hacer algo parecido con Jesús. Y lo que van a conseguir, más que hacerle caer a Jesús en una trampa, es pillarse los dedos. Ahora, primeramente, ¿quiénes son los dos grupos que colocan esta trampa? Porque son dos grupos, hermanos, completamente opuestos. Pensar que fariseos y herodianos se unieran para hacer algo era como si dijéramos que se une el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona para hacer algo. O en clave política he pensado en Donald Trump y en Nicolás Maduro, que son, pues, que se unieran para, no sé, festejar algo o ir a hacer un proyecto juntos, ¿no? Los fariseos, hermanos, eran religiosos, pero eran religiosos anti-Roma, anti-César. Odiaban a Roma los fariseos, verdaderamente. Ahora, los herodianos eran todo lo contrario. Eran un grupo de judíos que apoyaban que Roma estuviera dominando el territorio de Judea y de toda Israel. Eran la noche y el día, vamos. Pero curiosamente, estos dos grupitos se han unido a hacerle esta pregunta a Jesús. ¿Es lícito dar tributo al César? Qué insensato es el ser humano, ¿verdad? Cuando los hombres, o individualmente o en grupo, ven que sus intereses corren peligro, o que su pequeño mundo o imperio personal peligra, el ser humano es capaz de ser tan deplorable como lo eran estos dos enemigos unidos. Yo no sé tú, pero en ocasiones he visto esta actitud en diferentes formas. En el mundo, ¿verdad? Esto se ve frecuentemente. Tú lo ves, tú lo observas frecuentemente, pero desgraciadamente en la iglesia también lo he visto. Vemos como personas que normalmente no se unirían para hacer nada porque son diametralmente opuestas, se han unido en una especie de amistad, entre comillas, con el fin de atacar a un hermano, a un pastor, a una iglesia. Qué triste es eso, hermanos. Qué triste es unirse para esos fines. Qué vergonzoso es ver a personas que han llegado a hacerse amigas mientras murmuraban de otra hermana o de la congregación. Y han forjado una amistad, hermanos, en los cimientos de la murmuración. El versículo 15, hermanos, nos habla de hipocresía en el proceder de estos hombres. Porque si fijáis, primero en el versículo 14 dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¡Wow! ¿Verdad? Tenemos aquí una descripción perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Lo malo que esta descripción no tiene una intención de adorar, sino de adular, que no es lo mismo. Fíjate qué curioso, la hipocresía es una maldad que no te quita la capacidad de reconocer lo bueno que tiene la persona. Fíjate en estos hombres, le llaman maestro a Jesús, le llaman hombre veraz, reconocen que cuando enseña lo hace sin estar condicionado por la apariencia de los hombres, es una realidad objetiva. Y hasta reconocen que Jesús enseña el camino de Dios. Ahora, todas estas cualidades, en vez de valorarlas en Jesús, las van a usar para pillarlo. Y lo van a hacer de la manera más hipócrita y ruin que se puede hacer. Señor, dinos, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Fijaos, la pregunta viene con trampa también, viene bien atada. ¿Daremos o no daremos? No le dice Jesús, mira, yo necesitamos aprender, tenemos necesidad de conocer qué es lo que Dios enseña. No, de cómo Dios ve esto, ¿no? De tributar al César o no. Esos grupos no tienen intención de aprender. No vienen diciendo tenemos dudas o queremos saber. No, la pregunta es, ¿daremos o no daremos, Jesús? Es esas preguntas de las cuales no tienes escapatoria. Jesús va a tener que apretar uno de los dos botones. ¿Sí o no? ¿A o B? O bien dices que damos, o bien dices que no damos. Jesús, adelante. Y ojo, si dices que sí, caes en la trampa. Y si dices que no, caes en otra trampa. La trampa está asegurada, Jesús, para ti. Por una parte, los fariseos no están de acuerdo con que digas que sí, porque reconoces, así estás reconociendo, Jesús, la ocupación romana. Y la estás validando. Pero si dices que no, también estás acabado, porque los herodianos que están aquí defienden a Roma y al César. Vamos, Jesús, ¿daremos o no daremos? Pero lo que no saben estos hombres hipócritas es que no hay nadie en este mundo, hermanos, que haga caer a Jesús en ninguna trampa. Nadie. El único lugar donde cayó Jesús fue en una cruz. Y no cayó, se dejó caer. Porque Él voluntariamente entregó su vida para rescatar la tuya. Ahora la pregunta es clara aquí para Jesús. ¿Daremos o no daremos? ¿Con los nuestros o con los contrarios? Elige. Este proceder, en alguna manera me recuerda también en algunas ocasiones cuando nosotros tratamos de poner a Jesús contra las cuerdas en nuestras oraciones, con el botón del sí o del no, ¿verdad? A veces nosotros también queremos poner a Jesús también así, en esa tesitura. Le pedimos al Señor que nos conteste alguna de las respuestas que yo tengo en mi mente como válida. Señor, necesito una respuesta y yo te voy a dar, ¿verdad?, las opciones más coherentes, que yo creo que he barajado como las mejores. Y Dios tiene más opciones. Es más, Jesús quizá te sorprenda con una opción mucho mejor a la que tú le estás proponiendo. Jesús no tiene límites. No sé si os acordáis, ¿verdad?, la historia de Josué, justo antes de emprender la conquista de Canaán en el Antiguo Testamento. Hay una escena muy buena. Josué había pasado el Jordán y estaba frente a la gran ciudad amurallada de Jericó. Y entonces alza sus ojos y ve allí un ángel, el ángel de Jehová, con la espada desenvainada, ¿verdad?, en su mano. Y le pregunta Josué a este ángel, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dos opciones en la mente de Josué. Y el ángel de Jehová le responde, no, sino como príncipe de Jehová he venido. Yo no pertenezco a ninguna de las categorías que tú crees. Yo no estoy sujeto a encuadrarte, a encuadrarme en tus respuestas. Yo soy Dios. Y Dios contesta, hermanos, mejor que de lo que tú y yo podemos ofrecerle. Y esto nos lleva al segundo punto de este sermón. La respuesta. Hemos visto la trampa y ahora vemos la respuesta. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron, se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. De César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Primero hemos dicho que Jesús percibe la hipocresía de ellos. Como hemos dicho, la hipocresía se camufla, pero Cristo siempre la descubre. No te olvides de eso, siempre la va a detectar a detectar. Ahora, yo me estaba preguntando cuando leía esa historia, ¿qué es lo que les motivaba a estos hombres para desarrollar esta hipocresía tan marcada con Jesús? ¿Qué movía a estas personas a presentarse delante de Jesús con esta máscara, con esta doble cara, con un reconocimiento, ¿verdad?, de su señorío, pero en el fondo deseando la destrucción de este hombre, de este Jesús? Y aunque hay varias respuestas desde la lógica, la respuesta que más me convence es el temor, el miedo. La hipocresía, hermanos, nace del miedo. Miedo al rechazo, al castigo, a perder el control, miedo a que los demás conozcan la verdad, quiénes somos en realidad. En ocasiones el miedo a la desaprobación. En Juan 12:42 tenemos un ejemplo bíblico. Se nos habla cuando muchos habían creído en Jesús dentro del pueblo judío en este tiempo, pero no lo confesaban, dice, por miedo a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga. Temor a perder la posición, hermanos. Y por lo tanto, me coloco una máscara. Hermanos, el mismo apóstol Pablo, recordemos, ¿qué le pasó en Gálatas a Pablo? Pedro tuvo temor de los judaizantes y cayó en lo que Pablo tuvo que definir como la hipocresía de ellos. Esto es más sutil de lo que nos parece. El temor nos hace colocarnos máscaras. De manera que algunos de estos hombres conocían las obras de Jesús, como hemos dicho. En el fondo tenían más miedo a perder lo que les daba identidad que a adquirir una nueva identidad. Déjame decirte algo. El hombre generalmente no quiere venir a Jesús, no quiere venir a Dios por este motivo. Porque para venir a Jesús tienes que entregar tus miedos. Tienes que quitarte tu máscara. Desnudar tu interior. Y reconocer que tú también has colocado esta hipocresía delante de Dios por miedo a dejar a Dios que obre realmente en tu vida. Escúchame, tú no tienes que demostrarle nada más a Dios que le necesitas. Mi trabajo me permite observar muchas cosas. Me permite en ocasiones ver cómo se comportan los grupos de jóvenes, adolescentes. Y es muy representativo todo eso que estoy diciendo allí, en esos grupos. Es curioso ver cómo los jóvenes que hacen algo malo, cuando llega la policía, no responden a la policía como ellos son cuando están solos. Responden como si ellos están en un grupo. Y tú te das cuenta de eso enseguida, ¿no? Sin embargo, cuando los separas del grupo, los confrontas, de repente te encuentras con otro joven. ¿Por qué? Porque se ha quitado la máscara. Se pone una máscara delante del grupo que le da una identidad, luego cuando está con el grupo requiere estar así, y si le tiras de la máscara sale otra persona. Y normalmente esa máscara se coloca por temor, hermanos, temor a ser mediocres en el grupo, temor por miedo a perder su imagen frente al grupo, o ser popular, como estos fariseos y estos herodianos. Los fariseos tenían miedo a perder su estatus religioso, su posición, su sueño de volver a tener el control de su tierra. Eso les daba a ellos identidad, les aportaba su identidad. Pero a los herodianos les daba miedo a perder la seguridad que les daba Herodes, el César. La seguridad que les aportaba Roma. Y habían adquirido otra identidad, una identidad más pragmática. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus miedos? ¿Y qué te da miedo abandonar aún al ponerte frente a ese Jesús? Escucha bien, lo he dicho antes y ahora vuelvo y lo repito. El miedo de los fariseos y herodianos acabaron intentando destruir a Jesús. Y esa es la dinámica del miedo. El temor, el miedo a dejarte abrazar por este Jesús hará que busques argumentos para no venir a Él y destruirle. Para matar, como hemos dicho, a este Jesús que hoy te está llamando. Ahora, siguiendo con la respuesta de Jesús, no nos vayamos de aquí. Jesús pone una moneda para contestarles. Va a tomar una moneda. ¡Traedme una moneda! Jesús no tenía monedas, se la tienen que traer. Yo me imagino a todos allí rodeando a Jesús. Jesús levanta la moneda y les pregunta dos cosas. Imaginaos la escena. Y la primera es, ¿de quién es la imagen que hay en la moneda? Respuesta fácil, de César. ¿Verdad? Y la segunda, ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen y su inscripción? Como todos saben, las monedas tienen normalmente una inscripción. ¿Puedes poner la moneda que he pedido, proyectar esta moneda? Si os fijáis, esta fue la moneda que Jesús tuvo ese día en la mano. Bueno, una como esta, me imagino. En esta cara tenemos la imagen del César y la inscripción que pone ahí, ¿verdad? Iberius César. Yo me imagino aquí a los herodianos, allí delante de Jesús, ¿verdad? Expectantes, con redoble de tambores, a ver qué va a hacer Jesús sobre si tenemos que dar tributos al César, al que es rey de todo el imperio, nuestro César. Pero por otra parte, ahí están los fariseos también expectantes, con otro redoble de tambores, ¿verdad?, delante de Jesús, para ver si se le ocurre a este Jesús reivindicar a este hombre. Más que nada porque todo buen judío debía odiar todo lo relacionado con este impostor que había venido a ocupar las tierras de ellos. Jesús, ¿eres de César o eres de Dios? ¿Daremos o no daremos? Por cierto, ese tributo al que se refieren es un tributo, aquí en Marcos se refiere al pago de un denario simplemente al año. Era solamente el dinero de un día de trabajo, no es que fuera mucho. Muchos quisiéramos pagar estos impuestos hoy día, ¿no? Nosotros. No se trataba, no era el problema, no era tanto de lo que costaba el tributo, sino de lo que ese tributo representaba en sí mismo. Roma había instaurado este tributo como un reconocimiento a César, un reconocimiento a la imagen de este César Tiberio como emperador, un reconocimiento a su reinado, y por ese motivo se exigía el pago de esa moneda al año, un denario. ¿Veis? No era una cuestión de cantidad, de si podrían o no podrían pagarlo, era una cuestión de reconocer a César o no, de doblegarse ante esto, hasta ante este hombre o no. He aquí la cuestión. Entonces Jesús se pone frente a la mirada de todos y les dice, dad a César lo que es de César. Hermanos, en el original griego, que es como se escribió esto, el Evangelio de Marcos y todos los evangelios, el Nuevo Testamento en general, la palabra que usa aquí Jesús no es dad, no es dad a César como se ha traducido aquí, sino la palabra devolver. Apódote, significa exactamente restituir, devolver, pagar lo que ya te han dado antes, entregar lo que se te ha sido dado con anterioridad, devolver en definitiva. De manera que Jesús no está mandando aquí dar algo nuevo al César, sino devolver lo que ya le pertenece al César. Entregar algo que no es tuyo en definitiva, sino que corresponde a otra autoridad. ¿Cuánto nos cuesta, verdad, entregar lo material? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta pagar impuestos, verdad? ¿Sabes por qué? Porque nunca pensamos que simplemente estamos devolviendo aquello que nos ha sido dado antes. Pensamos que es nuestro. Por eso pensamos que el gobierno nos roba, que el Mercadona nos roba, que nos roban los bancos, que todo el mundo nos roba. Estamos somos los grandes atracados de la sociedad, pero nos olvidamos que cualquier cosa material que ha llegado a nuestras manos, de alguna u otra manera vamos a tener que entregarla, devolverla, esa es la palabra que usa aquí Jesús. No somos dueños, hermanos, ni del aire que respiramos. Desnudo saliste, recuerda bien, y desnudo volverás, volverás de nuevo desnudo. Y Dios ha colocado siempre una autoridad llamada César, llamada Hacienda, llamada IRPF, llamada Mercadona, para recordarnos solo esto, continuamente, constantemente, para que no nos hagamos chalets aquí en Sodoma. Para que recordemos que pagar es reconocer que todo nos ha sido dado por gracia, hermanos. Es reconocer que ese César está ahí colocado, no porque se haya colocado él, sino porque Dios en última instancia lo ha puesto. Es reconocer que aunque hayas sudado o sufrido mucho para conseguir un denario en tu vida, tus fuerzas te las dio Dios, tu salud te la dio Dios para ganar ese dinero. Y ahora Dios te dice, no te obsesiones con retener, no tengas temor de devolver al César lo que es de César. Ahora yo quiero que os fijéis en la otra cara de la moneda, y es aquí donde creo que Jesús pone todo el peso de la enseñanza hoy. Es el clímax, hermanos, de esta porción. Hermanos, proyecta la moneda en su anverso. ¿Quién está ahí sentado en un trono? ¿Y qué dice esa inscripción? ¿Qué dice? Es el César. Es el César. ¿Qué pone ahí? Máximo pontífice. ¿Qué significa eso? El pontífice era el que unía el cielo con la tierra. Como une un puente, ¿verdad? Es pontífice, viene la palabra puente, que une un lado con el otro, que no se pueden comunicar, que hay una ruptura. El pontífice es aquel que une nuestra posición con la posición de Dios. ¿Sabéis a quién le pertenecía únicamente este título? Al que sostenía la moneda en su mano. Y ahora Jesús dice, y dad a Dios lo que es de Dios. Devolved a Dios lo que es de Dios. Hay algo mucho peor, hermanos, que la hipocresía, y es la insensatez de colocar en tu trono a alguien o algo que intenta suplantar el lugar que solo puede Jesús ocupar en tu vida. Y quiero pasar directamente al punto 3 de este sermón y voy a concluir. El sumo pontífice, el máximo pontífice, Jesús, está diciéndonos aquí, devolved a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, vosotros le habéis quitado a Cristo este título y se lo habéis dado a un hombre. Los romanos se lo dieron a César, los católicos se lo dan al Papa, al sumo pontífice, que por cierto hoy a esta hora está nombrándose oficialmente como sumo pontífice católico. Pero Jesús nos dice, devolved ese título al único a quien le corresponde, a Cristo. Devolved a Dios lo que es de Dios. Yo quiero decirte hoy aquí, que posiblemente tú no seas ni católico, ni romano, ni fariseo, ni herodiano, pero tienes que preguntarte si tu sumo pontífice es quien debe ser, Jesús. Tú tienes que preguntarte hoy si quieres devolver a Dios la vida que Él primeramente te ha otorgado, te ha dado. Quizás has colocado otras cosas en ese trono, pero eso no puede estar ahí, hermano, sentado. Eso no puede ocupar el centro de tu vida. No hay una inscripción más ridícula. Escúchame bien, que poner en el trono algo creado, cuando el único que cabe en ese trono es el creador de todas las cosas. Amigo, amiga, hoy es el día para que coloques las cosas en su justo lugar en tu corazón, en tu vida. Hoy es el día para que coloques a aquel que jamás te va a fallar. El César sí, va a fallar. Hoy es el día para que devuelvas a Dios el lugar que le pertenece en tu corazón y en tu vida. Y digo devuelve, no digo dale. Yo digo que le devuelvas, porque sería un error pensar también que tú le das a Dios algo que te pertenece a ti, ¿verdad? Por eso la palabra que usa Jesús es apódote, es devolver, es la expresión más exacta, porque Dios te ha dado algo antes, te ha dado todo antes para que tú le conozcas, te ha dado oportunidades constantes, te ha dado la vida, te ha dado la salud necesaria, ha tenido paciencia todos estos años en lo que tú has estado dedicándote a tener un sumo sacerdote, un sumo pontífice equivocado en tu vida. Pero ¿sabes qué es lo que más debes valorar tú hoy, hermano, amigo? Es lo que Jesús dio por ti para salvarte de tu situación. Jesús sí dio. Tú devuelves, pero Jesús dio. Dio su propia vida, dio su propia sangre en esa cruz a la que se dio para clavarse, para poder ser hoy el sumo pontífice de tu vida. El puente que te lleva al reino de los cielos. Devuelve hoy a este Dios ese reconocimiento en tu vida. Concluyo con lo siguiente. ¿Cómo te irás hoy de aquí después de escuchar lo que la palabra de Dios te ha dicho? ¿Cómo te vas a ir hoy de aquí? Fíjate cómo se fueron estos hombres, y ya acabamos. Porque choca mucho que en el versículo 23 diga, y se fueron maravillados. ¿Sabéis una cosa? Esta es la parte más triste de la historia. Porque no hay cosa más triste que maravillarse de Jesús, pero sin seguirle. Jesús no quiere maravillarte. Jesús quiere que le sigas para maravillarte día tras día tras día, minuto tras minuto, hora tras hora, tú puedas tener a este sumo pontífice válido en tu corazón, en tu vida, para que vivas una vida maravillado, no un momento. Seguir a Cristo no es solo un sentimiento, es una decisión, hermanos. Es una resolución del corazón en esta mañana movida por el Espíritu Santo. Hermanos, este Jesús que habló de los impuestos de forma indirecta, nos está hablando en esta forma, que debemos devolver a Dios nuestra consideración como lo que es Dios. También habló mucho del infierno, y el infierno estará lleno de gente, el infierno, que es de lo que casi más habló Jesús, por algo será, estará lleno de gente que se maravilló de Jesús. ¡Wow! ¡Me encanta! Pero no le siguió. No resolvieron en su corazón, Señor, te seguiré, porque tú realmente eres el único que puede dar sentido a mi vida. Ven a este sumo pontífice hoy, ven cómo estás, solo necesitas arrepentirte y creer en Él, solamente. Arrepiéntete de tus pecados y síguele. Y todo lo demás te lo dará el Señor, añadiéndote bendición a tu vida y conocimiento de su persona. No necesitas más. Muchas veces se nos mezclan ideas del catolicismo, incluso de iglesias evangélicas, legalistas, que están todo el día diciendo, no, pero es que tienes que cumplir todo esto, para que Dios te acepte. Mentira. Falso. El verdadero evangelio es, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si solo te maravillas de Él y no haces nada más, no pasa nada más, no estarás devolviendo a Dios lo que es de Dios, que eres tú. El Señor bendiga su palabra entre nosotros. Amén.